Continuamos en el tiempo del curso de acceso con introducción a las ciencias de la educación. Nos acompaña esta noche en este primer programa de esta asignatura la profesora María Vidaurreta. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches, Isabel.
Como digo, este es el primer programa de esta asignatura en el curso y vamos a hacer una presentación de la asignatura y también hablaremos de la primera unidad didáctica que se llama Fundamentos Antropológicos y Teóricos de la Pedagogía. Pero bien, como digo, vamos a empezar un poco con esas generalidades de la asignatura pues que el alumno debe conocer. Por ejemplo, el material recomendado para el estudio de la misma. ¿Cuál es?
Bueno, en el departamento hace ya 3 años hemos hecho unas unidades didácticas que se llaman como la asignatura Introducción a las Ciencias de la Educación, cuyos autores somos Emilio López Barajas Zayas, María José Albert Gómez, Marta Ruiz Corbella y yo misma. En estas unidades didácticas se puede decir que el alumno va a encontrar todo lo que requerimos en orden al examen, del que ya hablaremos, por supuesto, en una emisión posterior, pero que digamos que es un material autosuficiente y que no va a necesitar nada más.
¿Podemos ver un poquito la estructura?
Sí, naturalmente.
¿Cómo está estructurado el libro?
Sí, el libro está estructurado en 4 unidades didácticas y unos anexos, digamos, ilustrativos, un poco pues ahondando en ciertas informaciones que creemos útil también para el alumno. Y estas 4 unidades didácticas responden, digamos, de alguna manera a plantear cuáles son los 4 grandes apartados en los cuales se atiende a lo que podemos llamar los elementos más significativos y actuales de la pedagogía. Y de alguna manera también aportan las herramientas necesarias para, en este caso desde el punto de vista del alumno, para abordar en los cursos posteriores, en la carrera que vayan a seguir, las materias y las asignaturas propias de esta carrera de ciencia de la educación, o digamos también se puede extender a otras carreras propias de las ciencias sociales o humanidades.
Es un acercamiento a la carrera que luego quieren cursar y que además, en el caso de esta asignatura, pues probablemente no han tenido a lo largo de estudios anteriores, puesto que no es una materia.
Porque, bueno, la materia de introducción a la ciencia de la educación aborda, como los alumnos que se hayan matriculado saben, aborda uno de los ámbitos más importantes y más significativos del ser humano, como es su educación. Porque ningún ser humano nace plenamente desarrollado, o sea, se va desarrollando en la medida en que sus capacidades y la educación que recibe le permiten. Y desde ese punto de vista, la educación es algo, pues como he dicho, del ser humano, lo cual quiere decir que es algo específico y exclusivo de la naturaleza humana y que es, por supuesto, absolutamente necesario para nuestro correcto desarrollo y para alcanzar, digamos, para poder cumplir y poder llegar a todas nuestras necesidades y poder, digamos, si es necesario, pues sobrepasarlas.
El equipo docente de la asignatura, de esta asignatura de Introducción a la Ciencia de Educación, ¿quién lo compone?
Pues, bueno, hasta ahora he sido yo fundamentalmente, ha estado en otros cursos Emilio López Barajas Zayas y este año se ha incorporado otra profesora que es doña Marta López Jurado y que, bueno, que entre nosotras dos atenderemos todas las consultas de los alumnos. El teléfono de nuestras guardias está en la guía del curso y bueno, pues en esos momentos de la semana, tanto Marta como yo estaremos a disposición de los alumnos y luego, por supuesto, recordar siempre que existen las tutorías en los centros asociados a los cuales se les dan las orientaciones pertinentes y necesarias para que puedan abordar el estudio de esta asignatura.
También remitir, como hemos hecho también en otras asignaturas, pues a la guía del curso. Es necesario leer la guía del curso desde el principio, porque
sí,
todos estos teléfonos e informaciones
sí.
que, bueno, que se pueden decir por la radio, pero es mucho mejor leerlas y remitirse a ellas cuando son necesarias.
Además, bueno, lo que a veces lo que parece obvio no lo es. Quiero decir que cualquier información sobre la asignatura, tanto los horarios como la persona que los componemos, como la estructuración de la asignatura, como todas las, digamos, las indicaciones que se dan, como los plazos, como, en fin, todas esas cosas que parece que a veces no tienen importancia, digamos que en nuestra universidad, al ser una universidad a distancia, tienen más importancia de las normales porque dependemos de ese orden para poder cumplir nuestra labor.
Bueno, pues ya vamos a pasar a la primera unidad didáctica, Fundamentos Antropológicos y Teóricos de la Pedagogía. El primer tema que nos ocupa es la antropología de la educación. ¿Qué es exactamente?
Pues digamos que el discurso antropológico se considera como el tratado sistemático y sistémico del estudio del hombre en cuanto humano. Ya hemos aludido a que la educación la tenemos en cuanto somos seres humanos. La antropología, en general, trata de diagramar el lugar que corresponde a este ser humano en su relación social, cultural, ecológica y cósmica con los demás seres. No es suficiente, por lo tanto, saber quién es el hombre sin responder previamente o al mismo tiempo qué es el hombre. El conocimiento antropológico de lo individual, de lo biográfico, no se ha de contraponer en ninguna medida a lo común de la especie. La educación, por su parte, fundamenta su acción y comunicación en el conocimiento profundo de esta antropología humana, de este conocimiento antropológico. Y de esta manera es capaz, o puede ser capaz, de aportar al hombre todo lo que éste necesita para poder situarlo en su verdadera naturaleza, con una mayor seguridad en su entorno, que a su vez es dinámico, y en su relación con los demás seres vivos. Una definición descriptiva del hombre sería, pues, insuficiente, ya que éste no se puede definir exclusivamente con características externas. El ser humano está constituido en sus diversas dimensiones, pero digamos que el todo del hombre, el todo del hombre es más que la suma de las partes. La tendencia hacia este conocimiento humano es natural y el hombre sin educación, como ya hemos dicho previamente, no puede desarrollar todas las posibilidades que posee desde el punto de vista antropológico, ya que es un sujeto plural y que no solo se justifica en sí mismo, sino contextualmente. De aquí todos los interesantes debates que han existido, existen y existirán entre lo que es naturaleza, la influencia de la naturaleza en el ser humano y la influencia de la cultura. El educador, por lo tanto, necesita conocer todo lo que es la naturaleza humana o todo lo que significa esta naturaleza humana en profundidad, ya que, como hemos dicho, el hombre no puede definirse solamente por sus características externas. Entonces, también aquí no habría que olvidar una contextualización histórica y dentro de lo que es dentro de lo que es todo lo que las circunstancias que han rodeado al hombre y que le siguen rodeando, aparte, por supuesto, de que estamos hablando del ser humano desde un punto de vista de que tiene una singularidad. La pedagogía, para resumir un poco todo lo que he dicho de esos fundamentos de lo que es la antropología con respecto a la educación, necesita, pues, de esta integración, que en este caso es una aportación antropológica, de esta integración no solamente antropológica, sino interdisciplinar, que ya lo iremos viendo a lo largo de esta asignatura, de muchísimos saberes para alcanzar lo que en los discentes se considera como un aprendizaje significativo. Y desde ese punto de vista, para terminar este tema, diríamos que en este tema y en todos los que siguen, es decir, en esta unidad didáctica, se trataría de dar respuesta a tres preguntas esenciales. ¿Qué es el hombre, como he dicho antes? ¿Cuál es su puesto en la educación? ¿Y por qué esta es imprescindible?
Y cuando hablas de teorías pedagógicas y de integración de saberes, que sería el segundo tema, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Bueno, la integración de saberes, que ya he mencionado, que es absolutamente necesaria para poder encararnos con la y emprender el camino de la pedagógico. Digamos que esto ha ido evolucionando, esa integración de saberes, para hacer que esos estudios sobre la educación sean mucho más extensos, sean mucho más profundos, sean mucho más reales, y de esta consolidación y de esta integración de saberes es de lo que trata este segundo tema, y cuál es actualmente su consolidación científica.
Bien, la pedagogía tiene como objeto, como nos ha dicho, la educación, pero ¿qué más incluye?
Digamos que la pedagogía considera las que llamamos las categorías humanas universales, pero presta idéntica atención, y esto es muy importante, a los aspectos tanto emocionales y afectivos como biológicos, contextuales, ecológicos y psicológicos de los diferentes grupos e individualidades. La pedagogía, pues, es la ciencia y la filosofía de la educación, que implica el conocimiento antropológico para adecuar a los fines que se pretende alcanzar. Toda educación es, por supuesto, un proceso, y como estudiosos de ese proceso debemos conocer sus diversas fases, factores, indicadores, etcétera, a fin de planificarlo y lograr de esta manera las metas propuestas. Es imprescindible, desde este punto de vista, comprender la importancia de la fundamentación teórica. La educación no es solo una práctica, sino que tiene que fundamentarse y estar revalidada por una teoría. La teoría en general se puede considerar como demostración, descripción, explicación y comprensión de la realidad. Pero la teoría en ningún caso transforma esa realidad que estamos sometiendo a teorización. La realidad, en el mejor de los casos, es contemplada desde distintas perspectivas. Los elementos, relaciones, funciones y estructuras dinámicas de la educación deben recogerse de forma sistemática en esta teoría. Podemos resumir diciendo que la realidad educativa acoge en su seno elementos de naturaleza muy diversa, por lo que al proceder a su conocimiento y sistematización resultará adecuado, además de conocer su identidad y dimensiones, el establecimiento de varios niveles, a saber, el teórico especulativo, el sistema conceptual especulativo y construcción científica sobre la educación, el que llamamos tecnológico normativo para la resolución de problemas de educación, y el práctico, cuya finalidad es la mejora de la acción didáctica.
¿Podríamos explicar, aunque sea un poquito más, estos niveles? Porque a lo mejor es un poco complicado ahora, así, a bote pronto.
Lo que ocurre es que todo esto está bastante definido en el libro, y casi me gustaría hacer hincapié en una pregunta que digamos, desde un punto de vista práctico, pues barajamos siempre a la hora de poner el examen, porque nos parece esencialmente importante. Y que va totalmente ligado a lo que es este tema. Y se trata de los conceptos de educabilidad y educatividad del ser humano. Cuando preguntamos qué es la educabilidad y la educatividad, lo primero que tenemos que saber es que estos conceptos están intrínsecamente unidos a todo lo que hemos explicado. Y que el primero, la educabilidad, se entiende como la posibilidad de mejora de todo ser humano. La posibilidad de mejora de todo ser humano, que es algo implícito en lo que llamamos la pedagogía, o que es la ciencia de educación y la educación en sí misma. El segundo de los conceptos, la educatividad, es definido como la posibilidad de influir decisivamente, de contribuir desde fuera al proceso de formación de otro individuo. Es decir, por ejemplo, la propiedad que tiene el educador para poder educar. Entonces, creo que hay una diferencia bien clara y que el alumno debe distinguir entre, repito, educabilidad y educatividad. Por último, en este tema, creo que sería importante decir que la pedagogía incorpora la teoría de la educación, pero va más allá de lo estrictamente sensible. A la pedagogía le interesa lo universal y permanente del hombre, y considera que la integración de saberes de la que trata este tema fundamentalmente es tarea previa con objeto de recuperar la unidad perdida de la ciencia o el conocimiento. Y esto es muy importante.
Y el tercer tema, porque el tercer tema, que parece quizá, bueno, más sencillo, definición de educación, sin embargo, a mí me parece complicadísimo, porque tiene que haber muchísimas definiciones y cada uno tenemos una idea de lo que es la educación.
Efectivamente, porque a lo largo de la historia, y como los alumnos verán en este tema de esta primera unidad didáctica, se ha definido la educación, o sea, la definición de educación no ha sido única. Existen muchas, digamos, muchísimas definiciones, y todas varían y todas confluyen en unos puntos comunes, pero depende del punto de vista del que se parte y, naturalmente, de la época histórica a la cual nos estemos refiriendo. Pero desde el punto de vista del alumno, el ver cómo ha ido evolucionando este concepto, cómo los diversos autores han ido definiendo la educación, creo que es bastante significativo y debe considerar como válidas todas estas definiciones. Entonces, pues, para, digamos, de alguna manera agruparlas, en este tema se hace especial hincapié en unos indicadores o características que siempre, digamos siempre, de una u otra manera, deben estar presentes en la definición de educación. Así, por ejemplo, la referencia al nivel ontológico, que está añadida a la social, a la étnica, a la psicológica, a la biográfica, y que ha sido puesto de relieve con autores tales como Aristóteles, Dante, en la antigüedad, y más actualmente por Fernández Arramona, Planchard, Nassif. El sentido de intencionalidad también es muy importante, porque es otro de los indicadores de esta definición de educación. También hay autores, no voy a nombrarlos ahora porque la lista sería interminable, pero hay autores que han hecho hincapié en esta característica. Otra de los indicadores, digamos, que predomina en los autores, es el sentido de optimización, mejora o perfeccionamiento. La educatividad que hemos hecho, de donde parte el profesor para poder influir sobre el alumno, y la educabilidad, que es ese proceso de mejora. Bueno, pues aquí también ha habido muchos autores que han hecho hincapié en esta característica. La característica de realización personal, individual, del individuo en su carácter de singularidad, también ha sido puesto de relieve por otros autores, así como el sentido no contrapuesto, pero sí, digamos, que coadyuva a lo anterior, que es el sentido de socialización. La transformación social, el sistema social, la difusión cultural, el sentido de ayuda, de servicio, y, por supuesto, el sentido de la búsqueda de la felicidad, que también es algo intrínsecamente ligado a la naturaleza humana. De todas estas características podíamos inferir que no solamente son importantes, sino que de ahí se deriva la absoluta, como hemos empezado a hablar de esta asignatura, la absoluta necesidad de la educación para la realización de la personalidad humana, y que esta educabilidad, de la que hemos hablado ya repetidamente, contribuye o que representa de alguna manera una categoría esencial del hombre.
En vez de quizá definir entonces lo que es educación, lo que habría que conocer son estas características que son imprescindibles en esta definición, y cada uno un poco se las podría organizar a su manera.
Sí, pero que todas contribuyen a este concepto. Quiero decir que el alumno, al estudiarlas, pues va viendo un poco cómo se ha ido desarrollando el concepto, lo que va integrando a medida que sucede este desarrollo, y luego llegar a la conclusión de que algunas características son, digamos, que van intrínsecamente unidas al concepto de educación, que en realidad lo que busca es la perfección del hombre en cuanto ser humano singular.
Pues pasamos al último tema de esta primera unidad didáctica, la educación a lo largo de toda la vida. Esto quiere decir que, bueno, la educación no acaba, sino precisamente con eso, con la vida del ser humano.
Sí, bueno, esto es algo que es, en todos los foros educativos, es algo absolutamente actual, importantísimo. y que encuentra, si nos remontamos, pues digamos un siglo atrás, pues encuentra sus precedentes más inmediatos en lo que se llamó la educación de adultos. Ahora ya no se llama así, ahora se llama la educación para toda la vida, que digamos una de sus primeras conceptualizaciones explícitas en la época actual fue dada en la conferencia que se celebró en Nairobi, Kenia, en 1976, y que considera la educación permanente, ya digamos es la primera definición que existe, como un proyecto global encaminado tanto a reestructurar el sistema educativo existente como a desarrollar todas las posibilidades de formación fuera de ese sistema educativo. En ese proyecto, la educación permanente, lejos de limitarse al periodo de escolaridad, debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y todos los medios y contribuir a todas las formas de desarrollo de la personalidad. Creemos que esta definición es suficientemente amplia porque efectivamente lo que entendíamos hasta ahora o lo que entendemos por educación formal no abarca lo que actualmente se ha venido desarrollando, esta educación a lo largo de toda vida, que ha sido desarrollada con otros conceptos de educación, tales como la educación no formal y la informal, sobre lo que ya nos extenderemos también más adelante, y que complementan, junto con la formal, complementan la educación y proporcionan una visión, digamos, ya mucho más completa de lo que debe ser esta educación para toda la vida y que hoy más que nunca se hace imprescindible, dado el proceso acelerado de cambio al que la humanidad vive sometida y a las nuevas necesidades que constantemente se plantean y que nos obligan a replantearnos y a repensar continuamente nuestra existencia. Por último, me gustaría, aunque sea simplemente nombrar una frase o decir una frase que se oye también repetidamente desde hace unos años para acá, y es el concepto de aprender a aprender. ¿Qué significa aprender a aprender? Pues esta supone también una nueva dimensión de desarrollo en cuanto al concepto de educación, y en este caso es un desarrollo de las estrategias de aprendizaje. Es decir, no basta con que la educación se desarrolle, también hay que desarrollar estas estrategias de aprendizaje en las que la educación se basa para poder transmitirse. Esas estrategias de aprendizaje que nos ayudan, por supuesto, en la resolución de problemas, y esta es quizá una dimensión también muy valiosa a tener en cuenta por el alumno y que se une definitivamente al concepto de educación permanente.
Esta noche en nuestro programa hemos tenido este primer acercamiento con esta primera unidad didáctica. ¿Qué consejo final, ya en este último minuto, se le puede dar al alumno para abordar? Yo supongo que ya pues habrá empezado pues a estudiar, por supuesto, o a leer, por lo menos, el material que tiene que estudiar, que tiene que abordar. Pero si le puede dar algún consejo para que se enfrente, porque es verdad que hay conceptos que quizás escapan un poco de lo cotidiano. ¿En qué tiene que hacer mayor hincapié?
Sí, yo entiendo que, por ejemplo, en este primer tema hemos aludido así, bote pronto, a muchos conceptos. Yo lo que recomendaría es una lectura, siempre lo recomiendo, una lectura cuidadosa, atenta y no una vez, sino varias veces de los diversos capítulos del libro. Lo que se intenta, tú lo sabes mejor que yo, Isabel, en estos programas, es hacer hincapié en algunos conceptos que se consideran, digamos, importantes y que ayudan un poco a dar una continuidad a lo largo de la unidad didáctica, de las unidades didácticas, los diversos temas, para que el alumno tenga esa línea de continuación que le ayuda a comprender lo que es la trayectoria y lo que hemos intentado hacer o hacer llegarle hacer que le llegue en este libro. Pero sobre todo que no se desanime, porque estamos completamente seguros, el equipo docente y todos los que formamos de alguna manera el curso de acceso, de que cuando hacemos una asignatura para este curso, aunque parezca al principio que puede ser un poco dura, realmente es una introducción a la carrera. Es decir, el alumno no va a tener más remedio que familiarizarse con estos conceptos y por lo menos tenerlos claros, no aprendérselos sin razonar, porque todos están suficientemente razonados y, repito, tras la lectura, a lo mejor repetida, de los diferentes temas, el alumno es obvio y que puede llegar a la comprensión de esta asignatura.
Pues con esta recomendación y este consejo nos despedimos. Muchísimas gracias, profesora María Vidorreta. Hasta un próximo programa.
Muchas gracias.